Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien desde cualquier lugar que nos estén escuchando. Nosotros somos
Luis,
Natalia
y su servidor Francisco. Y estamos aquí para hablar sobre un tema del que poco se habla, sobre el que existen muchos mitos y del cual es necesario informarnos. Hoy hablaremos sobre el manejo de residuos o lo que comúnmente conocemos como basura.
Mitos y realidades de la basura. Proyecto del verano de la ciencia UG.
Y vaya tema el que estaremos hablando el día de hoy, pero para que estemos todos en sintonía, cuéntanos, Francisco, ¿qué es la basura?
Ok, Nan, para responder esta pregunta será necesario desmentir el primer mito, el cual sería, ¿son los desechos, residuos y basura lo mismo? Esto pasa porque muchas de las veces les atribuimos el mismo significado, y aunque se relacionan, no siempre es así. Por ejemplo, cuando hablamos de desechos, si nos ponemos a pensar, en muchos de nuestros productos desechamos una parte que ya no pensamos utilizar, ya sea porque se trata del empaque, porque es el recipiente donde venía nuestro producto, o sencillamente, como les decía, porque ya no pensamos utilizarlo. Por ejemplo, cuando comemos una manzana, tiramos a la basura aquello que no vamos a aprovechar. Cuando ya no tenemos intención de utilizar algo, es cuando solemos desecharlo. Aunque eso no significa que este no pueda ser aprovechado por alguien más.
Interesante, compañero. Pero entonces dinos, ¿cuál es la diferencia con los residuos?
Ok, Tony. Mira, residuos y desechos se pueden utilizar de forma muy similar. La diferencia está en que los residuos son aquellos materiales o productos, como bien decía, desechados por alguien, pero que podrían seguir teniendo un valor y ser aprovechados por medio del reciclaje o la reutilización. Algunos ejemplos de residuos pueden ser las latas de aluminio, botellas de plástico, el cartón, papel, ropa e incluso residuos orgánicos como restos de comida y vegetación. Al reutilizar o reciclar, evitamos que se produzcan otros productos y esto a su vez reduce la contaminación que se genera al producirlos. El problema aquí está en que muchas de las veces creemos que todo el residuo es basura. Pero esto no es así. Y luego solemos depositarlo juntos. Lo revolvemos y esto solo obstaculiza que se aproveche. Pensemos que si depositamos en un recipiente restos de comida, de papel, plástico y más desechos que se descomponen, esto al cabo de un tiempo va a empezar a oler mal, además de ser poco saludable. Una vez que desechamos nuestros residuos en un mismo espacio y los mezclamos, los convertimos en basura y con ello dificultamos que su vida útil sea mayor. Así que desmintiendo este primer mito, esto es falso. Desechos, residuos y basura no son lo mismo, ya que poseen características distintas.
Wow, realmente es impresionante todo esto, y yo desconocía los conceptos. Personalmente creía que era lo mismo.
No está mal desconocer ciertos temas, compañera. Lo importante es interesarnos por ellos, ¿no creen?
Claro, así es, Tony. Y realmente no tenemos que ser expertos para poder hablar de estos temas. Esto justamente corresponde al segundo mito. ¿Necesitamos ser profesionales para hablar de esto?
Considero que no tenemos que ser expertos en el tema, pero a veces hay tanta información que en muchas ocasiones siento que mi opinión puede estar mal. Pero tienen razón, incluso podemos empezar a investigar dudas que tengamos.
Ok, y claro que sí, no solo se trata de aprender, también si nos podemos sensibilizar ante el impacto ambiental que cada uno de nosotros ocasiona, lo ideal sería tomar acción al respecto.
Cierto. De hecho, ¿ustedes sabían que en México se producen cerca de 44,3 millones de basura, de residuos urbanos, de los cuales 7 son plástico, que acaban en la basura o hasta contaminando los ecosistemas, lo que conlleva que para 2050 casi todas las especies de aves marinas del planeta comerán plástico, como se menciona en una investigación del 2015 por la Universidad de California. Por esto, la solución más viable es la contra la contaminación plástica es el reciclaje y el aprovechamiento de materiales para mantener su valor en la industria.
Entonces, a ver, Tony, cuéntanos, ¿qué acciones podemos implementar para mejorar la vida útil de los materiales?
Qué bueno que lo mencionas, compañero, y justamente creo que esto da pie al siguiente mito. ¿Han escuchado alguna vez que es cierto que existen residuos o basura que están limpios? Es bien importante plantearnos esta pregunta, ya que siempre asociamos el término residuos o basura como un sinónimo de suciedad, de algo que carece de limpieza. Pero entonces, ¿es esto real? Para tratar de entenderlo, hay que considerar aspectos como el reciclaje o el reutilizar, ya que para poder brindarle a un material una segunda vida, tiene que ser sometido a un proceso de descomposición y reestructuración, o en otras palabras, formación de un nuevo producto. Pero para que se complete dicho proceso, debe cumplir con varios criterios iniciales. Uno de ellos, y el más importante, compañeros, es que este se encuentre limpio, como lo mencionabas, Francisco. Es decir, que si estamos hablando, por mencionar un ejemplo, del papel, es importante que este se encuentre libre de cualquier tipo de contaminante, como la grasa, que al estar contaminando lo convierte en basura, haciendo casi imposible su reciclaje. ¿Y qué creen? Justo aquí surge la idea que mencionabas de clasificar nuestra basura y desechos, pues para evitar una serie de contaminación que afecte propiamente a los materiales. Porque sí, si estos se encuentran libre de composiciones que vuelvan difícil reutilizarlo, como lo decías al inicio, compañero, no son basura, son desechos limpios. Por ende, este mito de basura que está limpia es verdadero, siempre y cuando se cumpla con el criterio de clasificarla.
Bueno, pero entonces, ¿cómo se puede llegar a clasificar, Tony?
Qué bueno que lo preguntas. En realidad, existen múltiples formas de clasificarla, compañera, desde sus características y composiciones. Por ejemplo, diferenciando entre plásticos, aluminio, el papel, el vidrio, compuestos orgánicos o inorgánicos. Por cierto, ¿sabían? Estos son fáciles de identificar. Por su parte, los desechos orgánicos son aquellos que se desintegran fácilmente en el ambiente, principalmente pues suelen ser los restos de algunos alimentos como cáscaras de frutas y verduras o alimentos naturales en general, que por cierto, debemos aislarlos completamente del resto de materiales, puesto que estos son los principales contaminantes que afectan a los materiales en general, es decir, a los materiales inorgánicos, que son casi los que ya mencioné, como el plástico, el vidrio, el papel, entre otros, que necesitan propiamente, por su composición, una serie de procesos para volver a reconstruirse y que su característica principal es que no se descomponen fácilmente en el ambiente. Para esto, podemos optar con estrategias como el colocar los distintos tipos de desechos en diferentes bolsas o recipientes, volviendo así más sencillas las labores de clasificación de los trabajadores del servicio público. Y pues bueno, ya hablando de este tema de clasificación, tenemos que tener como personas presentes tres componentes en los que podemos ponerlos en práctica para facilitar el manejo. Y estamos hablando de la reducción del consumo, del manejo dentro del hogar y del desecho.
Y para iniciar, bueno, vamos a hablar un poco sobre la reducción del consumo, que considero que puede iniciar desde el hogar, ¿no creen?
Sí, claro.
Nat, hablando de los residuos en nuestros hogares, ¿tú sabías que en el 2022 se recolectaron 62.247 toneladas de basura solo en León, Guanajuato?
Eso es demasiada basura, Tony, y yo creo que gran parte puede ser desde nuestros hogares, y creo que desde ahí podemos empezar a apoyar. Podemos iniciar en la regulación de en dónde y qué compramos.
Claro, y si lo pensamos así, entre menos residuos podamos comprar, menor cantidad de basura generaremos.
Y creo que es una muy buena estrategia la que mencionas, desde comprar productos que no están envueltos en plástico o en empaques muy innecesarios, que incluso podemos ir a los mercados o comprar productos sueltos o a granel.
Cierto, hay una gran variedad de productos que pueden comprarse de esta manera. Sin embargo, puedes también considerar sustituir ciertos productos de presentaciones pequeñas, como botellas de poca capacidad. Obviamente, pues con botellas más grandes o hasta termos que podamos rellenar, y así generamos menos residuos.
Y de hecho, reducir nuestro consumo puede ser desde la comida que está envasada, la ropa, el calzado, hasta productos de limpieza, de higiene, etc. Pero hasta en las pequeñas acciones hay grandes consecuencias.
Y sí, la verdad. Y tú, persona que nos escuchas, ¿sabes cómo puedes reducir lo que compras? El segundo componente es el manejo de los residuos en la casa. Y bueno, solo para que nos demos una idea, la Semarnat dice que el promedio de residuos generados en México, ojo, por persona y por día, es de casi un kilo, para ser más exactos, 944 gramos, de los cuales se calcula que 653 gramos se generan dentro de la casa y 291 gramos fuera de ella. Esto nos habla de la importancia de hacer una correcta separación desde nuestra casa, donde suelen generarse más residuos. Cada que llevamos productos a casa y vamos a preparar alimentos, por ejemplo, lo que muchas veces solemos hacer es depositarlos, todos estos residuos, en un mismo contenedor dentro de nuestra cocina, y aquí los almacenamos hasta que llegue el momento de desecharlo. El problema con todo esto es que una vez que los revolvemos, estos residuos se vuelven más complicados de separar, porque nos da asco o simplemente no queremos meter las manos. Para esto, una estrategia que les proponemos es utilizar un pequeño contenedor en lugar de uno grande, donde solo pongamos los desechos o los residuos que sean orgánicos. De esta manera evitamos contaminar los demás y podemos estos, los que sean separados, almacenarlos en un espacio distinto donde podamos reutilizarlos o simplemente reciclarlos. Si más personas hiciéramos la separación, créanme que los residuos serían más aprovechados y habría menos basura.
Ahora bien, así como las formas en que las personas compran y manejan sus productos y residuos dentro del hogar, llegamos al último componente que implica el desecho de estos materiales.
Y bueno, como hay muchas maneras de comprar y manejar los residuos, me imagino que habrá muchas maneras de desecharlos, ¿no, Tony?
Claro, Nat. Nosotros podemos desde separar la basura, clasificándola por aquellos materiales que podrían sacar algún beneficio económico al venderlos, como el plástico o el papel, hasta incluso la elaboración de artículos en casa como manualidades, reutilizando estos desechos. Aunque la forma más común de deshacerse de ellos es entregarlos al camión de basura con el apoyo de los trabajadores del SIAP o el sistema de recolección de basura que se encuentre en sus municipios.
Y bueno, después de todo esto, me quedo con la duda de qué es lo que sucede con nuestra basura.
Claro, al recoger los residuos son llevados a un punto específico, como puede ser el relleno sanitario, aunque es común, aún en la actualidad, amigos, que las personas recurran a quemar la basura o incluso a regalar también sus desechos orgánicos para la crianza de algunos animales.
Wow, algunas de las prácticas a veces no son las mejores, pero quisiera que nos hablaras un poco más del SIAP, ¿no?
Claro que sí, Nat. El SIAP, por sus siglas, es el Sistema Integral de Aseo Público. Es un organismo que se encarga del manejo de los residuos aquí en la ciudad de León. Algunos de sus servicios, además de la recolección de basura, es la recolección de escombros, de objetos grandes como muebles que solo están ocupando pues, espacio en nuestra casa o en nuestro hogar, e incluso residuos verdes que en algunas ocasiones son el resultado de las podas en nuestro jardín. Incluso, compañeros, si tenemos una mascota que ha fallecido o conocemos de alguna, podemos marcar a su línea telefónica y ellos pueden llevárselo.
Ok, y esto es gratuito, ¿verdad?
Claro.
Muy bien. Y, pues bueno, como podemos observar, el SIAP tiene muchas funciones. Pero desde aquí nos gustaría preguntarles a todas las personas que nos están escuchando, ¿ustedes conocen el organismo encargado de la recolección y manejo de residuos en su ciudad? Si ustedes son de León, les compartimos los datos del contacto para el Sistema Integral de Aseo Público, cuya dirección es Río Santiago 200, en la Colonia La Luz, con código postal 37458.
Su link de internet donde pueden consultar sus servicios, que es www.aseopublicoleon.gov.mx,
o pueden marcar al número 477-194-2600.
Y wow, la importancia de participar en acciones desde la casa es muy grande. Y en fin, que esta experiencia de trabajar en el verano de la ciencia me deje con habilidades para observar e intervenir en procesos sociales. Por tanto, hacemos un reconocimiento al programa de la UG de Verano de la Ciencia y a la doctora Gabriela Luna por coordinar nuestro trabajo en este tema. Nos despedimos.
Luis,
Natalia
y Francisco.
Y nos escuchamos en el próximo
verano.